Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, Ricardo Ruiz regresa al ruedo aquí en la máquina de pensar. ¿Cómo le va? ¿Anda bien?
Acá estamos, Pablo, no nos fuimos nunca, pero volvemos a aparecer, que es distinto. Más que regresar, ese es el término, volvemos a aparecer.
Muy bien, vuelve a aparecer un millón de umbrales desde Mar del Plata, Ricardo Ruiz. No le voy a preguntar cómo está el clima, porque vamos a ir directo a los bifes, que ya lo anuncié, va a hablar del Eternauta.
Sí, a diferencia de algo que no solemos hacer en esta columna, que es de hablar, generalmente hablamos de temas más desconocidos para el gran público, hoy vamos, nos toca hablar de algo que ya habló todo el mundo, ¿no? Y está hablando todo el mundo y va a seguir hablando todo el mundo.
Impresionante.
Pero, nobleza obliga, en el año 2016, la segunda columna en la máquina de pensar de un millón de umbrales, presentamos para todo el público el cómic y la saga de cómic del Eternauta. Así que no podíamos hacernos los distraídos y no hablar de una adaptación fílmica que se está esperando desde hace más de 70 años, ¿no? Desde que se publicó este cómic allá en el año 50 y pico, y que es, bueno, una de las obras culturales más importantes de la República Argentina, ¿no?
Claramente, alguien decía que en lo que es el cómic, la historieta argentina, tiene dos tanques, para utilizar la expresión, digamos, del mainstream, que es dos tanques, y uno sería el Eternauta y el otro Mafalda. Y las dos versiones...
Exacto. ¿No? Sí, son las dos obras fundamentales. Esto, durante muchos años, hubo varios proyectos importantes que lo quisieron llevar a cabo, lo menciono rápidamente, con directores como, por ejemplo, Adolfo Aristarain o Lucrecia Martel, incluso Alex de la Iglesia estuvo en Argentina hace unos años para una versión fílmica que iba a protagonizar también Ricardo Darín. ¿Cuál era la dificultad, no? Esto es ciencia ficción al más puro estilo La Guerra de los Mundos y no hay despliegues técnicos. De hecho, hoy yo estaba pensando si aparte de Latinoamérica hay alguna película española de ciencia ficción. No me refiero a ciencia ficción intimista, ciencia ficción posapocalíptica de pocos personajes, sino una ciencia ficción con monstruos, con tiros.
Sí,
y claramente no hay, y esto es lo primero. Uh-huh. Claramente no hay.
Alguien de la Iglesia dijo en redes precisamente que esta serie posiciona, bueno, América Latina e incluso España, dice, de que se puede hacer una superproducción como la que está diciendo vos, ¿no? Digamos, como si fuera la de eso, la Guerra de los Mundos, o por ejemplo, Soy Leyenda, por decir de alguna forma.
Exacto, o Soy Leyenda, exacto. Bueno, esto es recién se concreta ahora, evidentemente por el aporte económico de una gran cadena de streaming, como es Netflix, podría haber sido cualquier otra, pero es Netflix. Lo interesante de esto fue, del principio, la gente que estaba involucrada, ¿no? Darle un protagónico a Ricardo Darín hace que la serie, por más que su personaje tenga 30 años más que el del cómic, ¿no? Creo que es un dato menor para el resultado. Creo que lo que hacía era internacionalizar la serie, venderla en un montón de países donde claramente Darín es una estrella reconocible. Pero a su vez tenía una gran productora como KIS, que ha hecho películas como Relatos Salvajes, El Secreto de sus Ojos, 1985, ¿no? Bombazos del cine argentino de los últimos años.
Claramente.
Y esto en manos de Bruno Stagnaro, un director que se lo conoce por una gran miniserie como fue Ocupas, o Un Gallo para Esculapio en los últimos años también, o esa gran película que es Pizza, Birra, Faso, un director muy de retratos intimistas de la Argentina, ¿no? Con lo cual parecía que esto iba a estar todo en buenas manos, y creo que así fue, ¿no? Estamos ante una... Hay que correrse un poquito de todo el fenómeno, ¿no? Hay que ver, Netflix tiene una máquina publicitaria que es terrible, ¿no? En estos días está terminando de promocionar El Eternauta, ya empieza con la tercera temporada del Juego del Calamar, y es realmente abrumante, ¿no? Pero bueno, ha logrado fenómenos colaterales con respecto a esto. Primero, que la serie se posicione primero en un montón de países. Segundo, que por ejemplo hoy estaba leyendo que en Japón están aprendiendo a jugar al truco, porque una de las primeras escenas de esta miniserie, hay los cuatro protagonistas están jugando al truco. Uh-huh. Y sabemos que los japoneses enseguida quieren replicar lo que hace el latino, ¿no?
Sí.
O por ejemplo que esté el cómic del Eternauta totalmente agotado en la Feria del Libro, que está teniendo lugar en estos días en, en el predio rural que vos también conoces, Pablo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay un furor total, hay un furor total por esto, y si querés comentamos un poco de qué trata esta primera temporada de 6 episodios y qué le espera al futuro de esta serie, ¿no?
Dale, sí, arrancamos.
Bueno, es una adaptación que empieza de forma distinta, ha tenido muchos cambios. Yo creo que para bien, yo creo que toma la esencia del cómic. El cómic era, rápidamente cuento lo que se trata, son 4 amigos que están jugando al truco en una Buenos Aires de año 1958. De repente empieza a hacer frío, ven que empieza a nevar en Buenos Aires, algo totalmente inédito, pero ven que es una nieve mortal, al que toca lo mata, ¿no? Entonces se dan cuenta que algo raro está pasando, y uno de los de nuestros protagonistas, Juan Salvo, saldrá a la calle enfundado en un traje para protegerse de los copos, a ver lo que está pasando. Y bueno, y comenzará una épica al principio de supervivencia posapocalíptica, digamos, para luego transformarse en una invasión extraterrestre en toda regla, muy similar a la Guerra de los Mundos. Pero esto ha sido tan famoso, porque si yo digo la premisa, no parece que fuera algo tan novedoso como para haber sido tan exitoso, pero lo es por el tema de que se ambienta plenamente en Buenos Aires. No había obras de ciencia ficción ambientadas en nuestras tierras, Pablo. Tiene toda la idiosincrasia del argentino, del latino, de arreglándose con los elementos que tiene y ver cómo puede combatir a esta invasión, ¿no? Lo que ha hecho Estañaro, el director acá, y también uno de los, que es uno de los guionistas, es como Westergel intentó retratar la época en la que transcurría, ahora se hace lo mismo, no se la dejó en los años 50, sino en la época actual, donde todo lo que veamos va a ser reconocible, y creo que eso es un gran logro, ¿no?
Sí, sobre todo, por ejemplo, incluye que el trauma de la guerra de las Malvinas, por ejemplo, el protagonista tiene casi un estrés postraumático por eso, digamos, y bueno, yo lo que diría, porque yo me encontré con gente, digamos, más allá de todo este la locura y este furor, me encontré con gente que me dijo, mira, no me gustó, no realmente, no gustó nada, me pareció muy lenta, por ejemplo. Y yo lo que pensé también es lo siguiente, si uno va a ver, o sea, hay una serie de lugares comunes que ya lo hemos visto en otras superproducciones y que el propio Oesterheld lo sacó, digamos, la idea de Oesterheld, creo yo, fue voy a contar las cosas que yo leo que ocurren en Estados Unidos, pero que ocurran en Buenos Aires. Es esa básicamente el twist, el giro es que jueguen al truco o como decís vos, los latinos, los argentinos, italianos, tanos, atándolo todo con alambre para luchar contra la nueva invasión, ¿no? Básicamente es eso, pero incluso en redes, no sé si lo leíste, Ramiro Sanchís estaba criticando y decía que Oesterheld, esa invasión ya era un fósil en su momento, en los años 50, ya como estaba planteada. Pero creo que el jeito de todo esto es la narración de cómo está narrado, o sea, la lentitud, pero cómo va dando crecimiento al clima, y lo que dijiste vos, la idea vender, luego digamos, comunicar la idea de que eso está transcurriendo efectivamente en Buenos Aires.
Sí, yo creo que el guión está bien, yo creo que hay algunos capítulos que hay una excesiva lentitud, hay algunas incongruencias también. Esto de la lentitud pasa en casi todas las series, ¿no? Hay fenómenos que son actuales, también pasa que en vez de ver un capítulo por semana nos consumimos la serie en un día y medio, en un día, ¿no? Eso nos genera una urgencia después por ver cómo sigue. También queda todo inconcluso a la espera de una temporada que ya fue anunciada. Creo que esto, en un año y medio, cuando venga la segunda temporada, vamos a tener que ver la primera. Eso creo que es otro de los grandes negocios de Netflix, ¿no? Que la gente revea de vuelta lo que vio, ¿no? Por ejemplo, ahora dentro de poco se estrena, cerca del fin de año, Stranger Things 5. Yo a la 4 la vi hace como 3 años, no me acuerdo nada. Claro. Y quiero ver, seguramente revea todo. Bueno, hay un fenómeno con eso. Sí, estoy de acuerdo en parte de eso. Yo creo que igual hay partes agregadas que están muy bien, hay capítulos que están muy, muy bien. El ritmo lento ya de por sí lo tenía el cómic, ¿no? Era un cómic extremadamente lento y sobre todo mucho más tedioso en algunas cosas. No dejaba de ser apasionante por lo que transcurre acá. No fue original Oesterheld en casi nada de lo que hacía, pero era muchas veces el primero en hacerlo adaptado, ¿no? Tomar la idea y adaptarla. Tener héroes con nombres propios de acá. Creo que toda la parte técnica ha sido excelente y eso sí que rinde un claro homenaje al cómic. Acá no se tomó la obra y se hizo una historia yankee, o transcurre en Nueva York, transcurre en otro lugar, ¿no? Eso creo que está todo muy bien. Está también, hay un elenco multicultural, diría, hay una chica venezolana, bueno, casi coprotagonista con Darín, está un actor uruguayo de prestigio como César Troncoso también, ¿no? Creo que hay muy buen trabajo de eso, creo que hay muy buen trabajo de recreación de bichos, que es algo que no hemos visto nunca, por lo menos en estas tierras, y esto abre una puerta enorme, ¿no? Y si esto genera que mucha gente acuda a buscar este cómic, o que se busquen nuevos cómics o nuevas obras para adaptar, como también se hizo hace poco con 100 años de soledad, ¿no? Creo claro. que eso es muy bueno, que no todas las series de Netflix sean productos yanquis preempaquetados, y sino que se abran mercados y permitan que talentos de acá puedan, ¿no?, contar esa historia, que como bien dice, ha pasado muchas veces. En paralelo tenemos ahora de Las Papás, que es una serie apocalíptica también,
sí, sí, sí,
con temas similares, ¿no? Acá lo que vamos a ver no es novedoso, lo que vamos a ver, lo que es novedoso es que sea un producto argentino.
Claro,
este es un poco el...
Claro, no solamente, bueno, o quizás es lo que dijo Alas de la Iglesia, que este producto, esta serie, con ese despliegue que tiene, porque hay un despliegue de narrativo muy grande, o sea, es muy importante en esta serie los paisajes de Buenos Aires, uh-huh, y que sean reconocibles, ¿no? Que ellos vayan caminando y que logren comunicar la idea de que, bueno, que uno estaba en una Buenos Aires nevada y que está bajo esta invasión. Yo creo que eso es lo distintivo. También hay que decir que tiene una gran fotografía, una gran, digamos, dirección de cámara, muy bueno el diseño también de arte, y yo creo que también...
Sí. Perdóname, el diseño de sonido, Pablo, está muy bien también, ¿eh?
Perfecto, sí, es cierto, sí, 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 eso también, eso es tan fundamental que ya me lo había pasado, es importantísimo el diseño de sonido. Y yo creo que hay como homenajes también a toda la imaginería de la ciencia ficción en general, digamos. Por lo menos para mí tuve sensaciones en un momento cuando suben a una casa rodante y están ahí por los colores, me hizo acordar a Matrix, Neo, cuando están en digamos en una especie de submarino, digamos, que están, ¿no?, esa cuestión de los colores, que porque va cambiando ahí la paleta de colores y ahí la cámara está muy próxima. O a la vez, como dije, Soy Leyenda, digamos, cuando si bien el Eternauta está en el cómic, está caminando, hay momentos que parece, digamos, como que está dialogando con el Soy Leyenda que de Will Smith, que está en Nueva York, que el original no estaba en Nueva York, está con esa película de Will Smith.
Sí, y aparte no te olvides que el Eternauta, igual que esta adaptación, no deja de ser prácticamente un guión de una película del cine pulp, ¿no? De serie
claro,
B,
exacto.
Vienen los bichos, hay exacto. que sale el héroe, ¿no? Que es una persona común, a combatirlo, de golpe le sobran balas, de golpe sabe disparar, ¿no? Hay como una...
Sí, de golpe.
No le faltan máscaras a nadie. Bueno, hay un montón de detalles que uno los puede criticar, pero uh-huh. es propio de esa ciencia ficción que, bueno, en lo personal a mí tanto me gusta y que creo que acá está muy bien llevado, ¿no? Se ha tomado muy en serio el trabajo de adaptar el Eternauta. Después podemos tener diferencias en qué está bien, qué no, qué está mal, pero lo que, por ejemplo, nos va a traer la segunda temporada es más ciencia ficción si se sigue adaptando el cómic. Uh-huh. Ya se llegó al punto más o menos de la mitad del cómic original, donde ahora va a venir un despliegue de seres extraterrestres, batallas, guerras, y bueno, recién sobre el final el cómic tendrá una especie de una vuelta de tuerca metafísica que va a generar que este personaje protagonista deje de ser Juan Salvo y pase a ser el Eternauta. Eso no se ha explicado en la serie uh-huh. por el momento. Y bueno, veremos qué pasa, si Netflix redobla la apuesta. Aparentemente van a ser 8 episodios, vamos a ver si ponen plata como han puesto en esta, que creo que sí, ya no tendríamos que ver tanta nieve, tendríamos que ver más una guerra intergaláctica ambientada en Buenos Aires, en la cancha de River o en lugares tradicionales, o en la Plaza del Congreso.
Claro.
Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ha superado la prueba, creo que es una buena adaptación, creo que es un homenaje al Eternauta digno, bien hecho, y después, bueno, podrá haber diferencias y eso, pero creo que es importante la puerta que abre esto por la calidad y por... si bien ha habido críticas, hay mucha gente afuera que está encantada con esto, ¿no? Quizás también porque está cansada de ver siempre la misma visión norteamericana, tipo Guerra de los Mundos o ve invasión extraterrestre, bueno, está viendo otra cosa.
Sí, bueno, tiene, digamos, un poco para ir terminando, sí, una de las cosas que se dijo también es que costó 20 millones de dólares y que esto, en, digamos, en Estados Unidos hubiera costado 5 veces más fácilmente, digamos, ¿no? O este, pero por abajo de, la, de a las risas. Y lo otro es que sí, que no solamente es esa clase, esa ciencia ficción pulp, sino, digamos, en el original, ¿no? Es en el original de Eternauta, sí, sí. Sino que en la realización es muy consciente el realizador de que va a usar todos los lugares comunes, todos los clichés de, por ejemplo, de las invasiones de zombies también. O sea, hay una parejita de jóvenes que son malos y este y ella está embarazada y ya sabemos que esa parejita que son malos y que hicieron tal cosa van a ser los primeros en ser devorados por el monstruo y ocurre exactamente así. O sea, o ya sabemos que este viene la hija, y no estoy spoileando nada, la hija del protagonista de una manera extraña y ya sabemos que algo extraño pasa con ella, digamos, ¿no? Y que eso tiene que ver con la invasión. Hay muchísimos lugares comunes y lo que yo pensaba, y un poco para ir terminando, que es algo que le pasa lo mismo que a una película del oeste, western, ¿no? No hay mucha gente que banque los western, ¿no? Pero los western es básicamente uh-huh. es cumplir unas reglas de oro, cumplir con unos lugares comunes y el tema es cómo lo usas, cómo haces para cumplir.
Bueno, en algún momento que yo hablé acá del cine slasher, también planteamos que el cine slasher tiene su, como otro ejemplo, aparte del western, ¿no? Uh-huh. Sus normas, hay un asesino enmascarado y tenemos que saber, ya a la mitad de película sabemos quién es y sin embargo seguimos viendo la película y sabemos que quiénes son los que van a morir y bueno, etcétera, etcétera. Hay normas que se respetan fielmente, ¿no?
Claro, el tema es que hay gente que las respeta con un gran nivel de calidad y hay otra gente que las respeta para salvar la plata y para decir, bueno, es lo que a la gente le gusta y bla, bla, bla. En el slasher, clarísimamente, ¿no? Este, y en el western hay grandes, grandes ejemplos. Pero bueno, como que el Eternauta, quiero decir que, digo, estaba pensando en la gente que me dijo que no le gustó, que le pareció muy lento, era porque estaba esperando eso de The Last of Us, por ejemplo, este, que tiene otra cosa, y aquí lo que se ve es el arte, ¿no? La mirada artística para irnos metiendo en una historia que esta serie, si en vez de tener 6 episodios hubiera tenido 5, no cambia absolutamente nada, es claramente.
No cambia nada, pero fíjate que lo importante del arte es que la gente está fascinada con los lugares, claro. ¿No? Esa visión de esa Buenos Aires plagada de nieve, destruida, y la gente sale a fotografiar los lugares. Qué importante ha sido la fotografía para que la gente salga. No a sacarse una foto con la estatua de la Eternauta que está en San Telmo, sino con los lugares donde se ha filmado, el edificio en Palermo, la casa de Favalli, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como una identificación muy grande con el paisaje.
Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, Ricardo Ruiz. Esperaremos la segunda temporada. Ah, y otra cosa que quiero decir simplemente es que en un momento se prende un cassette o una música y Mercedes Sosa canta La Misa Criolla. Y eso está impresionante, ¿no? Ese momento de momentos bellísimos, ¿no?
Hay mucha música de la juventud de los protagonistas, ¿no? Caso de Manal y otras bandas de rock de argentino de esa época y bueno, sí, hay muchas señales de argentinidad en la serie. Eso se ha respetado y bueno, lo ha sabido usar Netflix, que se ve que está haciendo muchas cosas localistas y le sirve como modelo, ¿no? Porque la exporta a todo el mundo.
Y le genera prestigio, digamos. Estaba muy alicaída, Netflix le iba muy bien, pero en el plano artístico Netflix no tenía, o sea, hay otras plataformas que habían ganado, pero este año metió 100 años de soledad y metió el Eternauta, y bueno, eso le da, aparte, digamos, de, no sé si precisa plata, pero le da prestigio, que es muy importante, el prestigio cultural. Ricardo Ruiz.
Sí, nadie le va a poder.
Sí, decime.
Sí, perdón, no, que nadie le va a poder objetar artísticamente esas dos series, ¿no? Después podemos discutir la adaptación o no, o el guión o no, pero artísticamente impecable las dos.
Claro, claro, y para eso se necesita gente inteligente, gente artística, que no siempre la tiene, ¿no? Y más ahora en épocas de la IA, que ya hablaremos con Ricardo Ruiz a ver qué pasa con la IA y qué pasa con el cine y con los guiones. Bueno, pero contentísimo de que hayas vuelto, Ricardo, aquí a La Máquina de Pensar.
Bueno, estaremos pronto. Seguiremos con estas columnas.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Este era Ricardo Ruiz. Este era Un Millón de Umbrales que volvió. Estará dentro de 15 días en La Máquina. Nada, se termina. Mañana continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.